tras ser investigado por la trama bielorrusa. María José de la Barra tiene el detalle.
El Partido Republicano cerró el flanco, buscó cuidarse políticamente y no afectar la campaña de José Antonio Kast, porque a tan solo días de que el diputado republicano Cristian Araya fuese vinculado a la trama bielorrusa, se decidió que saliera de la bancada del partido. Pese a que Araya manifestó su inocencia, se habría acordado con el presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, que si el caso escalaba a lo judicial, él daría un paso al costado. Y así fue, ya que el fiscal nacional informó que la Fiscalía Regional de Los Lagos investigará penalmente los antecedentes de traspasos monetarios al senador Matías Walker y al diputado Araya. Debido a esto, se concretó lo acordado y el diputado salió de la bancada republicana. Así lo informó Arturo Esquella.
Acá no existe la defensa corporativa. Suspende temporalmente su participación en la bancada para no afectar en nada al partido una elección en curso.
La salida de la bancada no implica, eso sí, una suspensión o congelamiento de su militancia.
8 de la mañana.
Bueno, aumenta la congestión debido a este accidente de tránsito que le comentamos hace algunos minutos. Esto es justamente en Avenida Las Golondrinas en dirección hacia Hualpén, que es prácticamente la única salida que tienen los vecinos de Brisa del Sol en la comuna de Talcahuano para salir de este sector que está muy cerca allí del casino Marina del Sol. Producto de esta colisión hay una gran congestión y muchos problemas para los vecinos de Brisa del Sol para poder salir de este sector allí en la comuna de Talcahuano.
Seguimos revisando informaciones. En noticias publicadas por La Tercera, la directiva nacional del Partido Radical rechazó este miércoles el comunicado emitido por un grupo de exautoridades, dirigentes, profesionales y ciudadanos vinculados históricamente a la colectividad, en el cual expresaron su apoyo al candidato presidencial republicano José Antonio Kast.
Cabe recordar que el PR es parte de la alianza oficialista cuya candidata para La Moneda es la exministra del Trabajo, Janet Jara. Sin embargo, tales declaraciones se da luego de que la tienda quedara al borde de la discusión tras registrar un pobre resultado en las elecciones parlamentarias.
En el citado texto, 40 autoridades encabezadas por el ex senador Ricardo Navarrete indicaron que en la actualidad el radicalismo ha extraviado su identidad y renunciado a su tradición doctrinaria, por lo que entró en un declive que hoy reconocemos con gran pesar.
Y aunque relevaron el rol de los gobiernos de la Concertación, manifestaron que el país atraviesa un momento crítico en seguridad, economía y otros puntos clave, debido a los impulsos refundacionales del actual gobierno, por lo que no apoyarán su continuidad. Tras manifestar que Chile necesita una nueva convergencia para avanzar, afirmaron que apoyarán a Kast, ya que han asegurado su llamado a un gobierno de emergencia y unidad nacional responde con claridad al momento que vive el país.
Así, la directiva nacional del Partido Radical, encabezada por Leonardo Cubillos, rechazó el contenido del texto, el cual aseguró fue firmado por un grupo minoritario de personas alejadas hace mucho tiempo de la colectividad y formado por exautoridades del Partido Radical de Chile y exautoridades de gobiernos de la exconcertación.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
De la mañana, 3 minutos.
UNICE redobla la ofensiva judicial contra Ángela Vivanco. La Fiscalía de Los Lagos amplió la querella de capítulos en su contra y el Consejo de Defensa del Estado anunció que los próximos días presentarán una querella ante los tribunales. Se nos cuenta de esto Marcela Rojas.
La Fiscalía Regional de Los Lagos amplió la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco, incorporando un cuarto capítulo que extiende el marco temporal y factual de la imputación. A diferencia de la acción original, centrada en los pagos asociados a las resoluciones de septiembre de 2023 y marzo de 2024, la ampliación suma hechos vinculados al fallo del 4 de julio de 2023, incluyendo un presunto pago de $15,600 a Vivanco ese mismo día y el uso inmediato de esos fondos por parte de su pareja Víctor Migueles. Con ello, el Ministerio Público sostiene que el cohecho habría comenzado desde el primer fallo favorable a Velaz Movitec. El nuevo capítulo detalla además irregularidades detectadas en la tramitación del recurso de protección, según el informe de la Comisión de Ética de la Corte Suprema. Maniobras administrativas inusuales, incorporación sorpresiva en la tabla, rápida dictación del fallo y ausencia de inhabilidad pese a la cercanía con los abogados del consorcio Mario Vargas y Eduardo Lagos. En paralelo, Raúl Letelier, presidente del Consejo de Defensa del Estado, anunció que también presentarán una querella en contra de la exministra, siguiendo lo hecho por Codelco.
De hecho, el Consejo de Defensa del Estado ya aprobó la presentación de esa ampliación de querella, así que eso lo haremos en los próximos días.
Se esperan novedades en los próximos días respecto de las querellas tanto contra Vivanco como contra el exfiscal Manuel Guerra, ya notificados a la espera de que la Corte de Apelaciones de Santiago fije fecha para los alegatos.
De la mañana, 5 minutos.
Y manteniendo distancia con las acusaciones a ministros de la Corte Suprema, la oposición mantiene en suspenso la postura de cara a la votación de la ofensiva contra el magistrado Diego Sinpertigue. Gonzalo Holguín con la información.
En un año, el Congreso Nacional ha tenido que revisar 5 acusaciones constitucionales contra magistrados del Poder Judicial. A partir de este lunes comenzó la tramitación de la quinta ofensiva, esta vez contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue. La diputada Lorena Frías, jefa de comité del Frente Amplio, dice que estas acusaciones no pueden responder a la lógica de la izquierda y la derecha y que espera que las fuerzas de oposición no resten respaldo al texto solo porque lo ingresaron desde su sector.
No dejan de salir situaciones que están reñidas con la ley y que implican corrupción. No es de izquierda o de derecha. Me parece que aquí lo que tenemos que garantizarle a la gente es el acceso a la justicia imparcial.
El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, dice que él preferiría que el Congreso se involucrara menos en estos casos y también recordó que actualmente hay 4 diputados desaforados.
La medida en que la Corte Suprema se pronuncie, ojalá el Congreso tuviera un menos rol. Me parece claramente que en la medida en que tengamos jueces involucrados en hechos irregulares debilitan mucho a una de las mayores instituciones que tenemos.
Actualmente ya comenzó a correr el periodo de tiempo para que Sinpertigue pueda ingresar su defensa y la Comisión Revisora definió un cronograma de trabajo con invitados desde el lunes 1 hasta el miércoles 3 de diciembre.
Hay quienes estudian para tener todas las respuestas y quienes aprenden haciendo preguntas. Hay quienes ven el futuro como algo escrito y quienes lo escriben desde cero. Pero hay algo que no todos ven: una inquietud, un propósito, una luz que cuando se enciende lo cambia todo. Por eso están quienes adoptan el futuro y quienes lo iluminan. Universidad San Sebastián ilumina el futuro.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Prepara tu casa u oficina para esta nueva temporada con Clark. Equipos de aire acondicionado con la mayor tecnología, calidad, respaldo y al mejor precio. 30 años en Chile. Energía limpia y amigable con el planeta. Clark, el aire que quiero. Conoce más en www.clarkaire.cl.
9 de cada 10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
Este Black Friday, BTR lleva toda la entretención de la fibra con hasta un 50% de descuento. Del 25 de noviembre al 2 de diciembre. Aprovecha esta gran oferta y contrata Internet Fibra 940 BTR por solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal, 29.990 pesos. BTR. Infórmate previamente de las condiciones comerciales y de la ley 21.046 en www.btr.com.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
La radio alerta y oportuna.
De la mañana, 9 minutos.
Lo adelantábamos hace algunos instantes, dos personas fallecidas dejó un violento choque registrado durante la noche. Esto ocurrió en la comuna de Gorbea, la región de la Araucanía. Conocemos más detalles con Roberto Neira.
Dos personas fallecidas dejó un accidente de tránsito ocurrido durante esta madrugada en la comuna de Gorbea, esto al sur de Temuco. Producto de un violento choque, perdieron la vida en el lugar un hombre de 51 años y una mujer de 76 años, quienes viajaban en una camioneta que, por causas que son materia de investigación, impactó violentamente contra una barrera de contención y luego contra un árbol a alta energía. Producto de este choque, ambos pasajeros sufrieron lesiones graves y perdieron la vida en el mismo lugar del accidente. A este lugar llegó personal del Cuerpo de Bomberos, especialistas en rescate vehicular de la comuna de Gorbea, quienes ayudaron a sacar los cuerpos desde el interior de los vehículos, los cuales fueron enviados hasta el Servicio Médico Legal de Temuco para la autopsia correspondiente. En tanto, el Ministerio Público solicitó que en el lugar trabajara personal de las CIA de Carabineros para establecer la dinámica y la causa de esta tragedia ocurrida durante esta madrugada en la comuna de Gorbea, en Temuco. Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
De la mañana, 11 minutos.
Bien, le contamos ahora que Talcahuano es la comuna con mayor cantidad de robo de cable del país, con 6 delitos diarios según la empresa afectada CGE.
El negocio de los delincuentes es formar lingotes con el cobre y luego exportarlo del país. Paula Arthur nos cuenta los detalles.
En el primer semestre de este 2025, el robo de cables se triplicó respecto del año anterior, según los datos de la Compañía General de Electricidad en la región del Biobío, donde han robado este año más de 32 kilómetros de cobre. Entre los meses, desde enero a junio, se registraron 327 robos a las instalaciones de distribución y transmisión eléctrica, donde el 95% en la región ocurre en la comuna de Talcahuano, que tiene 6 robos diarios, la cifra más alta a nivel nacional de la CGE. El subdirector de la zona sur, desde Maule hasta la Araucanía, Alex Lobos, señaló que es un esfuerzo de la empresa de destinar los recursos a reparar la falla por el robo en vez de atender urgencias.
Es un crimen, cierto, organizado el que está detrás de esto. La frecuencia ha llegado a ser de 6 casos diarios. Es un esfuerzo bastante alto, pues tenemos que destinar recursos que podríamos perfectamente utilizarlos para hacer actividades de mantenimiento preventivo, y tenemos que ocuparlos para hacer reparaciones que estas bandas delictuales nos provocan. No es tan solo un daño patrimonial, sino que también un efecto muy importante hacia nuestros clientes.
Además, explicó cómo ha avanzado el desarrollo del crimen organizado. Pidió a las autoridades llegar hasta el origen de la cadena del delito, no de quienes retiran el cobre desde las instalaciones, sino a quienes lo venden y lo receptan.
Pero es un robo bastante hormiga, por lo tanto, lo que nosotros hemos llamado a que las autoridades puedan pesquisar la cadena que está detrás de esto, la receptación del cobre, que creemos que donde está el objetivo principal para que el robo hormiga no tenga un comprador del cobre. Y así, hacia arriba, digamos, hay un procesamiento.
Según los datos, la empresa invierte hasta 400 millones de pesos en reparar los daños solo en la comuna de Talcahuano. Los delincuentes venden aproximadamente a 4 mil pesos el kilo de cobre, el cual funden y forman lingotes para exportarlo sin que las policías noten de dónde proviene el cobre, si de compañías telefónicas, eléctricas o de ferrocarriles. Es por eso que pidió a la compañía que este delito sea de alta connotación, así como también lo es el delito del robo de madera.
8 de la mañana, 14 minutos.
Bueno, y un trabajador de 61 años, residente en Purranque, terminó con un pie amputado luego del periodo postoperatorio tras sufrir una fractura, acusando negligencia médica. Detalles desde Radio Bio Bio en Osorno con Eduardo Palacios.
Se trata del caso de Avelino González, de 61 años, quien se fracturó el pie tras caer de un árbol en la comuna de Purranque, siendo trasladado al Hospital Base San José de Osorno, donde su operación se retrasó por material quirúrgico contaminado, de acuerdo a los antecedentes incluidos en el recurso. La acción judicial sostiene que la fractura inicial era de carácter simple y que la pérdida de la extremidad se produce por la falta de diagnóstico oportuno de una infección durante 3 meses de controles médicos, de acuerdo al abogado que lleva la causa, Juan César Kerr.
Obviamente lo tienen que operar por esta fractura y se hace una interconsulta a la clínica alemana de Osorno, donde finalmente es operado. Y donde se sustenta la demanda es en lo que ocurre en el posoperatorio. La instrucción era que el paciente se fuera a hacer curaciones al hospital y al Cefam de Purranque y lo revisa el doctor. No advierten que la pierna del paciente está completamente infectada. Al final del día, por una fractura que era, entre comillas, simple, el paciente termina perdiendo la pierna en la ciudad de Santiago.
Remarca que solo un traslado a la región metropolitana le permitió llegar a un diagnóstico certero, pero ya era tarde para revertir la dramática determinación de amputar.
El paciente estaba ya con dolor y obviamente ya estaba putrefacta la pierna, y dado que nadie le hacía ningún otro examen adicional, decide ir a Santiago, y cuando llega, inmediatamente le toman cultivo y le empiezan a dar antibióticos. Y ahí estuvo ya 3 meses hospitalizado. Entonces acá hubo una fractura que se operó tarde y posteriormente el postoperatorio fue muy negligente y eso provocó que no se dieran cuenta de la infección y posteriormente le tuvieron que amputar la pierna, cuestión que era completamente evitable.
Ante consulta de Radio Bio Bio desde Clínica Alemana hubo un pronunciamiento indicando que existe un recurso judicial en curso, el cual debe seguir su proceso, y toda la información adicional se está entregando a las entidades correspondientes. Desde el Hospital Base San José de Osorno, en tanto, pese a acusar recibo de las consultas y varios intentos de contacto, no hay respuestas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
8 de la mañana, 16 minutos.
El Ministerio Público formalizó a un ciudadano venezolano por el femicidio de una joven de la misma nacionalidad, hecho cometido en febrero en Temuco. Nos entrega más detalles Amparo Montoya.
En una audiencia reservada que tuvo lugar en el Juzgado de Garantía de Temuco, el fiscal Juan Pablo Salas formalizó investigación en contra de Jason Barrios por el delito de femicidio que terminó con la vida de la joven venezolana Sarais González, de 23 años, cuyo cuerpo fue encontrado por familiares al interior de un departamento en el sector Amanecer de la capital de la Araucanía a fines de febrero de este año. El fiscal Juan Pablo Salas entregó detalles de los antecedentes que arrojó la investigación y que llevaron a formalizar al imputado.
El 28 de febrero se produjo el hallazgo de la víctima, que una ciudadana venezolana que había viajado desde Santiago a reunirse con el imputado. Esta persona vivía en el sector Amanecer, esta ciudad, en un condominio, y el mismo día que llegó, según los antecedentes que se recopilaron estos meses, se produjo la agresión mortal, le propinó 9 puñaladas, una de ellas en la zona del corazón, que causó su muerte.
En la audiencia, el fiscal también formalizó cargos en contra del ciudadano venezolano por el delito de tráfico de drogas, luego que al interior del departamento se encontraran sustancias ilícitas. Jason Barrios permanece en prisión preventiva tras ser detenido por otro hecho ocurrido horas después de este brutal crimen, cuando ingresó a un domicilio en Temuco y atacó a un dueño de casa con una botella, provocándole lesiones graves, gravísimas, en uno de sus ojos. El tribunal le dio al Ministerio Público un plazo de 4 meses para desarrollar la investigación por el delito de femicidio que terminó con la vida de Sarais González. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Porque hay verdades que no puedes dejar pasar.
En Bio Bio, Radiograma.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
Asesinan a un estudiante de arquitectura cuando llegaba a su casa en el centro de Santiago.
Llegando a su inmueble, es abordado por una persona que momento antes se movilizaba en bicicleta y recibe una herida por arma de fuego.
El Congreso aprobó el presupuesto de la Nación, dejando sin recursos a la Fundación Allende y al programa de acompañamiento a la identidad de género.
Lo que hemos hecho durante todo este proceso es tratar de buscar acuerdo en los temas que se plantean como más relevantes.
La verdad que nos quedamos con las mismas dudas respecto a la proyección de los ingresos, los gastos, las deudas flotantes.
El Tribunal Supremo de la Democracia Cristiana suspendió preventivamente la militancia del expresidente Eduardo Frei Ruiz Tagle por su cita con José Antonio Kast.
La pregunta es, ¿que alguien por el hecho de haber sido presidente de la República puede hacer lo que quiera con su partido? ¿O él está sometido, al igual que cualquier militante, al cumplimiento de sus deberes?
La directiva nacional del Partido Radical rechazó el comunicado emitido por un grupo de militantes apoyando al candidato presidencial de la oposición.
Franco Parisi cuestionó al abanderado del Partido Republicano por su ausencia en debates.
La familia Piñera abrazando a Kast. Fueron los republicanos que le hicieron la vida imposible a Piñera.
No voy a comentar sus dichos porque el desafío, de nuevo vuelvo a insistir, es demasiado grande.
Hasta la región de Antofagasta se trasladará Janet Jara para iniciar una gira por el norte del país.
Escuchar más, no solo a quienes han liderado nuestro país, sino que escuchar también a las bases.
Ya hemos escuchado que hay 6.000 millones de dólares que, como no hemos tenido debate, no sabemos de dónde se van a recortar.
Mientras la oposición aún no define su postura en torno a la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue, la UDI planteó limitar este tipo de acciones en periodo electoral.
No es de izquierda o de derecha.
Cuando se trata del Poder Judicial, se han encontrado casos graves.
Que en periodos electorales no permitiera presentar acusaciones constitucionales.
La Fiscalía amplió la querella de capítulos en contra de Ángela Vivanco. El Consejo de Defensa del Estado también anunció acciones legales.
Una vez que estos nuevos hechos aparecen dentro de las investigaciones, bueno, le corresponde a las instituciones, sin ningún otro miramiento, hacer las investigaciones que ameriten.
En las últimas horas se conoció que Antonio Ulloa, exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, recibió mensualmente por 4 años $1 millón de parte del suspendido conservador Sergio Jaber.
Es también altamente probable que ese sea el mismo camino o suerte que pueden seguir aquellas altas autoridades del Poder Judicial que se han visto envueltas en esta arista del caso Audio Hermosilla.
Un reajuste del 2% real de sus remuneraciones sobre el IPC solicitó la mesa del sector público.
La imagen de los funcionarios públicos ha sido vulnerada y eso no lo podemos permitir. Nosotros somos quienes llevamos al Estado a las personas.
Exigimos un reajuste real de un 2%, sin exclusiones ni régimen.
Un profesor universitario fue atacado con un cuchillo por un alumno de la Universidad Federico Santa María de Valparaíso.
Un alumno de la facultad habría atacado a un profesor al interior de su oficina con un arma blanca, ocasionándole lesiones en el cuero cabelludo y en el rostro.
En preventiva quedaron los 7 funcionarios de la Policía de Investigaciones que fueron formalizados por una serie de delitos de corrupción.
Las organizaciones criminales solo avanzan en la medida, no solo en que proliferan sus negocios, sino que también tienen la capacidad de penetrar al Estado.
Hay un contrabando de cigarrillos, hay un tema relativo a tráfico.
En el exterior, en estado crítico se encuentran los 2 agentes de la Guardia Nacional que fueron baleados cerca de la Casa Blanca.
Donald Trump calificó el hecho como un acto de terrorismo y afirmó que el sospechoso detenido es un extranjero que ingresó desde Afganistán.
El régimen de Venezuela revocó las concesiones de vuelo a 6 aerolíneas que acusó de sumarse a las acciones de terrorismo de Estado promovidas por Estados Unidos al suspender sus operaciones.
Aumentan a 55 los muertos y 279 los desaparecidos en un complejo de rascacielos residenciales en Hong Kong.
Mamá, papá, los cabros chicos, la suegra, el jefe, el guatón copión. Listo, ya tengo la lista de regalos.
¡Oh, está Pepito! ¡Esto será una catástrofe económica!
Tranquilo, Alaraco. Esta Navidad el viejo Pascuero cumple gracias a Detacop. Pide tu crédito navideño en Detacop y celebra sin estrés, sin enredos y con alegría. Detacop, la cooperativa que te acompaña todo el año. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en nuestra página web detacop.cl.
¿Eres una empresa que necesita encontrar talento? Conéctate con Emplea Chile y INACAP, la plataforma digital y gratuita que utiliza inteligencia artificial para impulsar la empleabilidad en Chile. Y si eres empresa, un headhunter con IA te ayudará a encontrar candidatos compatibles de forma rápida y precisa. Ingresa a emplea.inacap.cl y haz que la tecnología impulse tu próximo paso laboral.
Exactamente, 8 de la mañana con 24 minutos.
Texea Limitada, desde 1987, líderes en sellos mecánicos. Más de 30.000 sellos en stock para bombas centrífugas, sumergibles de vacío y equipos industriales. Fabricamos, reconstruimos y damos soluciones a medida para agua, aceites químicos y fluidos con abrasivos en suspensión. Texeal.cl.
Con RootPay de Banco Estado, prendemos los motores para ayudarte a ahorrar en la bencina. Todos los viernes de noviembre, aprovecha tu descuento en Copec pagando con RootPay. Porque rootear también es pagar la bencina con beneficios. Conoce más en www.rootpay.cl. Si tienes cuenta Root, tienes RootPay.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Atención empresarios, atención empresarios. El momento para rebajar los costos empresariales, innovar y dejar los sistemas sin integración es ahora. El impacto de la evolución comienza en 3, 2, 1.
Mira hacia el futuro y comienza el 2026 con todo. Evoluciona hoy con Defontana, el único sistema ERP con inteligencia artificial y financiamiento en Latinoamérica. Defontana, 25 años creciendo contigo.
Alto Reloncaví, tu espacio soñado en Puerto Montt, desde 3,647 UF. Descubre sus exclusivos departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios con entrega inmediata. Ahora con las facilidades que estabas esperando, pagando el pie en 60 cuotas. Alto Reloncaví es otro proyecto de altas cumbres donde quieres llegar.
Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Salud digestiva es clave para tu bienestar. En Clínica Puerto Montt, H Salud, contamos con una moderna unidad de colonoscopía y endoscopía, donde nuestros especialistas detectan a tiempo enfermedades como úlceras, pólipos y cáncer digestivo. Un diagnóstico temprano puede marcar la diferencia. Atención segura, tecnología de punta y cobertura FONASA e ISAPRES. Visítanos en clínicapuertomont.cl y reserva tu hora hoy mismo.
¿Necesitas comprar, vender o arrendar una propiedad? En Méndez Propiedades tenemos casas, departamentos, oficinas, locales, terrenos y parcelas. Gestión inmobiliaria 100% efectiva y segura. Visítanos en corredoraméndez.cl o en Antonio Varas 525, oficina 301, Puerto Montt.
Hay tazas que parecen buenas, pero se rompen fácilmente.
Tulum Cop te ofrece las mejores tazas del mercado. Más de 62 años entregando respaldo a tu inversión, haciéndolas seguras y rentables. Oficinas a lo largo del país. Unión Cop, creciendo contigo, construyendo confianza.
Análisis sin compromisos. Opinión independiente.
Recordamos nuestros teléfonos completamente habilitados para que esté en contacto con la radio desde cualquier lugar de la región de Los Lagos. Con video, fotografías o audios, nuestro WhatsApp está siempre disponible. Más 56-65-222-76-80.
La sobrepoblación penal está afectando la salud mental de los gendarmes en la región de Los Lagos, donde la ocupación carcelaria ya superó las capacidades según el diseño de los recintos.
Esta parte del país tiene 4 cárceles, 3 denominados tradicionales y uno de alta seguridad en Puerto Montt. El detalle con Robinson Cárdenas.
La población carcelaria ha ido en aumento sostenido en los penales de la región de Los Lagos durante el último tiempo, lo que ha provocado cambios en la conducta de los privados de libertad que han llegado, particularmente hasta la cárcel Alto Bonito de Puerto Montt, trasladados desde otros recintos del país. Originalmente, esa cárcel tiene capacidad para 1.743 internos, existiendo en la actualidad sobre 1.900. La situación se repite en Ancud, Osorno y Castro, siendo este último recinto el 5º en un ranking nacional de los 10 más poblados. El aumento de los privados de libertad no es equitativo con los funcionarios de gendarmería, relata el dirigente nacional de la Asociación de Suboficiales de la institución, Felipe Arriagada, quien explica que módulos habitados por más de 80 personas en ocasiones quedan con una o dos a cargo.
Deberían por lo menos trabajar 4 o 5 funcionarios, sería como lo ideal, pero no se cumple porque muchas veces por salidas al exterior, servicios hospitales, se deben cubrir los módulos con un funcionario, 2 funcionarios. Ese funcionario tiene que cumplir variedad de funciones los días que hay visita, tiene que cooperar en el sector visita, entonces se pierde el control, por decirlo así, del espacio que normalmente debería ser controlado por la falta, obviamente, de personal.
Frente a ese escenario, un problema adicional: los pelotazos o lanzamientos que caen desde el exterior del recinto con drogas o celulares, incluso en simultáneo, generando distracciones que terminan por descuidar a la población penal. Los turnos extensos, los bajos egresos de la escuela de formación y lo poco atractivo de la carrera genera que los gendarmes estén con altos niveles de estrés o caigan incluso en cuadros de ansiedad o depresión, lo que en el caso de la cárcel de Puerto Montt, asegura el dirigente, es cubierto por apenas 2 funcionarios civiles que componen la dupla psicosocial.
Tenemos un asistente social y un psicólogo. Y es difícil, imagínese, un profesional que tenga que tratar un caso de un colega que esté pasando por problema X, no alcanza, no le da para atender a toda la cantidad de gente que hay acá. Entonces es difícil detectar un caso hasta que ocurre una situación grave.
El dirigente descarta que en esta zona del país la sobrepoblación penal haya traspasado las filas de gendarmería. Piden mayores presupuestos destinados a la institución y mejoramiento del cerco perimetral que en la actualidad no impide la llegada de desconocidos hasta la línea de fuego de los centinelas. En la región de Los Lagos, ni la institución ni el Ministerio de Justicia han estado disponibles para abordar el problema.
Vamos a tomar contacto con la unidad móvil, datos de tránsito que ocurren a esta hora de la mañana con Damaris Ubiabre. Te escuchamos.
Durante esta mañana el tráfico vehicular, al menos por las principales arterias de Puerto Montt, estamos hablando de Avenida Presidente Ibáñez, Avenida Cardonal y Ejército, se encuentra transitando con normalidad. Sin embargo, se mantiene la problemática en el semáforo que está en Ejército con Padre Harter, una situación que hemos venido comentando hace ya varios días y que aparentemente no tendrá pronta solución, puesto que, según información que ha trascendido, el semáforo tendría algunos problemas que han obligado reparaciones que pueden tomar mayor tiempo de lo normal. Por ende, se hace el llamado a los distintos transeúntes, principalmente a los automovilistas, a que tengan cuidado en esta intersección, entendiendo que el semáforo se encuentra apagado, por ende el control vehicular depende de la buena convivencia que haya entre quienes conducen por esta arteria. Bio Bio, la radio.
En el tránsito también nos han contado auditores que desde Panitao llegan a la cuesta Zúñiga. Hay un taco importante porque se está realizando un trabajo que era muy necesario, además volver a repintar con esta pintura que es antideslizante, que ayuda en un 30% a mejorar el frenado para los camiones que siempre transitan por esa famosa cuesta, que es muy conocida lamentablemente porque han ocurrido muchos accidentes, y para evitar estos se realiza este trabajo de mantenimiento. Así que mucha paciencia, hay taco a esta hora en la cuesta Zúñiga por esos trabajos.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
preocupados, los buzos de la pesca artesanal en la región de Los Lagos criticaron la nueva ley del rubro que, entre otros aspectos, crea un contrato que reconoce el oficio marítimo. Si bien los gremios sostienen que buscaban avanzar en derechos y seguridad social, afirman que no se les incluyó en la discusión y, por ende, no conocen el alcance de la normativa.
Fue el representante de la pesca artesanal en la Comisión Regional de Uso de Borde Costero, Custodio Cerón, junto al presidente de la Federación de Sindicato de Buzos de Calbuco, Jaime González, quienes se refirieron a la normativa.
No hemos tenido la oportunidad de participar. A mí me preocupa, y yo creo que a muchos dirigentes, la letra chica. Nos podemos encontrar con sorpresa respecto a estas exigencias que ya tenemos como pesca artesanal y más aún al tema laboral. Yo hoy día no quiero aplaudir, quiero hacer un llamado a las autoridades que por favor se relacionen con la pesca artesanal.
Con esta contratación nos nivelaron igual a la salmonera, porque hay que tomar en cuenta que para hacer un contrato, cualquier buzo tiene que tener las capacidades como buzo y para eso tiene que hacer un examen ocupacional. Se hace complicado el tema porque así como está el precio de los productos.
Ambos realizaron un llamado principalmente a las autoridades del Ministerio del Trabajo a conversar con los gremios de la pesca artesanal en la región y explicar esta normativa, entendiendo que en la zona se concentra el 35% de los buzos a nivel nacional.
Se incluyó en el presupuesto 2026 los recursos para construir el futuro parque metropolitano en Puerto Montt, iniciativa que se emplazará en Egaña, a un costado de la Teletón, y que buscará crear espacios de encuentro de la ciudadanía, pero también locales comerciales en su interior, según sostiene la Casa Edilicia.
Fue el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, quien valoró la inclusión del proyecto en el presupuesto, señalando que esto se debió a las presiones que hicieron desde el municipio y no por iniciativa gubernamental.
Este gallito que se generó a propósito del rechazo de la ley de presupuesto para poder incluir este parque metropolitano, que es un tremendo parque, yo diría yo, va a ser el parque más importante de la región y del sur de Chile. Es algo muy parecido a lo que se hizo en Santiago con el Bicentenario, donde, a diferencia del Parque Costanera, va a tener lugares para restaurantes, para cafeterías, también para salones para el arte, miradores, una laguna artificial también, donde esperemos que sean utilizados también para botes los puertomontinos. Entonces, esto es una tremenda noticia para Puerto Montt, pero esto fue producto de la gestión que realizamos la semana pasada en Santiago.
Esto se emplazará en los terrenos del ex puerto petrolero. Consistirá en una intervención urbana en un predio de 4,2 hectáreas que se complementará con el Parque Costanera. Y el proyecto ya cuenta con la autorización del Ministerio de Desarrollo Social para invertir en él.
Vive un espectáculo único. Motus baila Inti Illimani histórico en vivo. La energía de Academia de Arte Motus se une a la música interpretada en vivo por Inti Illimani histórico. Este 4 de diciembre a las 20 horas en el Teatro del Lago de Frutillar. Entradas en Ticket Plus. Actividad financiada por el Programa de Apoyo a Organizaciones Culturales Colaboradoras, PAOC.
Ya, pues vamos.
Ay, que no puedo dejar de mirarlas.
¿Qué cosa?
Las casas. Mi sueño es vivir acá.
Pero si esta casa puede ser tuya.
¿Cómo?
Con solo 100 UFs de pie. Y como tú tienes ahorros, yo que tu pregunto, amiga.
¿En serio?
Sí, tiene subsidio DS19 de 550 UFs.
¡Ah! Mañana paso a preguntar.
Ya, pues yo te acompaño. En una de esas somos vecinas.
Conoce la nueva etapa de Casas Puerta Sur de EFCO Avellaneda. Visítanos en sala de ventas y compara. Más información en easur.cl. Visita nuestras nuevas casas piloto en Puerta Sur.
Conoce nuestro Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Puerto Montt, ubicado en Esmeralda 101, y estudia sin puntaje PAES, técnico en educación especial, psicopedagogía, servicio social. Además, con la beca matrícula cubre hasta el 100% de su valor. Santo Tomás, adscritos a gratuidad. Admisión 2026. Tú puedes.
¿Sabías que ahora puedes gestionar toda tu empresa en un solo clic? Con Softland Cloud accedes al software más completo con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y más. Y lo mejor, con el apoyo de especialistas que te acompañarán en la implementación y una capacitación personalizada para todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate a Softland Cloud desde 0,75 UF más IVA mensual. Llámanos al 652-267-491, Puerto Montt.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
8 de la mañana, 38 minutos.
Hay 6 escuelas públicas a cargo del DAEM que encabezan el listado de denuncias ingresadas este año en educación básica en la Superintendencia de Educación en Puerto Montt. Hay hasta 10 procesos en curso en algunos establecimientos de educación básica. El detalle con Franco Bustamante.
La lista es liderada, con la misma cifra de 10 denuncias, por la escuela Arturo Prat Chacón del sector Pichipeyuco y la básica Licarayén del sector Antillanca, principalmente por procesos relacionados a convivencia que abarcan temas como maltrato y discriminación, al igual que el resto de recintos de este recuento. Le siguen las escuelas Mirasol, con 9, Marcela Paz del sector Antonio Varas, con 8, y Padre Alberto Hurtado de la población del mismo nombre, con 7 procesos investigativos por la Superintendencia de Educación ingresados este 2025. Más abajo, a la par, con 6 denuncias en diligencia, están la escuela particular Rayén Quitral del sector Alerce Sur y la rural Chinquihue Alto. Si bien están por debajo de la educación secundaria, donde encabeza la lista el Liceo de Hombres Manuel Montt con 24, hay que considerar que el tamaño de los establecimientos básicos también es más reducido. En ese escenario, el Seremi de Educación, Juan Gómez, afirmó que las denuncias han incrementado porque los padres manejan mayor información al respecto.
De los datos para, digamos, focalizar esos establecimientos donde tienen más denuncias. ¿Y cómo focalizamos? A través de también las visitas a la superintendencia, pero además de un trabajo de orientación por nuestros supervisores pedagógicos de las provinciales de educación. Y por otro lado, también sabemos que ha aumentado la cantidad de denuncias porque los apoderados hoy día tienen más información también de canales de denuncia. Las denuncias también están en niveles de educación parvularia, por ejemplo, por conflicto entre estudiantes, y de repente hay estudiantes que, no sé, los pequeños están aprendiendo a convivir y tienen algún tema de conflicto entre ellos, alguna pelea, un juego que pasa a pelea.
La radio también contactó al director suplente del DAEM de Puerto Montt, Faustino Villagra, quien postergó sus declaraciones al estar participando de actividades de cierre de año. Justamente con este panorama en denuncias, así se aproxima el término del periodo académico en las escuelas básicas, con investigaciones a cargo de la superintendencia del ramo, que son puestas en conocimiento de los jefes de las carteras regionales y comunales, quienes aplican programas que, haciendo comparaciones al año pasado, parecen no tener mayor efecto.
Nos escriben auditores para darnos cuenta también de situaciones que siguen ocurriendo en las calles de, en este caso, la ciudad de Puerto Montt. Nos señalan, por ejemplo, que está imposible transitar por calle Buin. Esto por una serie de situaciones. Por ejemplo, el hecho de que hay camiones que esperan allí, nos cuenta, para realizar la descarga de mercadería en el supermercado Jumbo que está en el lugar, y eso ya comienza a generar problemas. También plantea de que incluso hay una patrulla de carabineros estacionados donde claramente no se puede. ¿Por qué? Porque pasan a comprar el desayuno fuera de la panadería, nos señala este auditor. Y hay un caos en ejército con Padre Jarte por el tema de los semáforos, la situación que ya califica de vergonzosa. Sumado a esto, la locomoción colectiva frena incluso en plena cuesta, habiendo paraderos habilitados, o frenan de golpe en un semáforo cuando incluso está en verde. Son situaciones que son pequeñas, pero que poco a poco, todas en conjunto, evidentemente generan estos conflictos en el tránsito vehicular, en este caso en estos puntos de la capital regional. Evidentemente la idea es que no ocurran, y de esa perspectiva habrá que trabajar también alguna situación en ese punto. Además nos señalan que está cortado otro auditor, Andrés, en uno de los sentidos Las Camelias con Janequeo, por una colisión de vehículos, vehículos de emergencia que ya se están dirigiendo hasta el lugar, el SAMU, carabineros y bomberos. Dos autos entonces que colisionaron en Las Camelias con Janequeo. Mucha paciencia, mucha precaución también a quienes transitan por esos puntos, buscar también quienes tienen tiempo alguna vía alternativa.
Y ante la preocupación de los pacientes de la clínica Puerto Varas, los funcionarios sindicalizados que están en proceso de negociación aclararon que posterior a la votación de huelga tendrán un periodo de mediación obligatoria donde podrían llegar a acuerdo antes de paralizar sus funciones.
Al respecto, la presidenta del sindicato número 1 de funcionarios, Adelina Soto, señaló que de iniciar la huelga, quienes están fuera de su agrupación van a atender con normalidad, al igual que el personal de urgencia.
Implicaría prácticamente que la clínica va a atender solo casos de urgencia en el área de pabellón, en el área de maternidad, va a haber solo personal de emergencia y las demás personas que no son sindicalizados o que son de otro sindicato. La vamos a votar entre el viernes.
Así continúa el proceso de negociación con el que buscan mejorar el bono de riesgo para los 171 trabajadores sindicalizados.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Línea de Camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón. AgroConnection, más de 25 años entregando soluciones innovadoras para tu cultivo.
Comenzamos con los indicadores diarios. La unidad de fomento está a 39.643 pesos con 59 centavos. El dólar observado 930 pesos con 89 centavos. Y el euro 1.078 pesos con 79 centavos.
La Seremi de Agricultura, Tania Salas, afirmó que la actividad ganadera entra en una fase de mayor solidez tras un ciclo de retrocesos marcado por la pandemia.
Según la autoridad, el rubro retoma dinamismo desde hace 2 años gracias a un escenario climático favorable. Salas afirmó que este factor permite un control más preciso del gasto productivo y ofrece mejores expectativas para cientos de predios en la región.
El sector ganadero ha ido avanzando, le ha ayudado también el clima que hemos tenido, donde la producción de forraje ha estado estable, que es un factor fundamental para lo que es el costo de la producción, tanto lechera como cárnica dentro de nuestra ganadería, y el factor internacional también es sumamente clave, donde ahí siempre la queja como más grande, ¿cierto?, es que hay una competencia en precios desde lo que es la producción nacional o regional versus la carne importada.
Salas también señaló que el mercado internacional ejerce presión sobre la competitividad interna, lo que promueve estimular la demanda por proteína de origen local. Frente a ello, el Ministerio impulsó una nueva normativa con criterios actualizados, orientada a reforzar el manejo del suelo, la productividad animal y la sostenibilidad ambiental.
El proyecto avanza en su última etapa legislativa en la Cámara de Diputados y el gobierno lo mantiene como prioridad para asegurar recursos estables en los próximos años, dado su carácter estratégico para la agricultura y la ganadería.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos masiva en SIDEF y su red de concesionarios. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
Lograr altos rendimientos y máxima calidad es un gran desafío. Las exigencias del mercado y el cambio climático han estimulado el uso de nuevas variedades frutales y de modernas prácticas agronómicas.
Por eso Camá 26, con su formulación optimizada y de máxima pureza, permite que tu producción llegue con éxito a todos los mercados.
Encuentra Camá 26 donde siempre.
Camá 26 es evolución e innovación constante. Respaldo y garantía total de AgroConnection.
Nuestro compromiso es contigo. Somos independientes.
Estamos muy atentos a lo que nos cuentan los auditores a esta hora de la mañana en nuestro WhatsApp. Hernán nos acaba de enviar una foto y nos cuenta de que ayer se instaló un contenedor para residuos domiciliarios en población René Schneider y una camioneta, alguien en una camioneta, llenó de neumáticos el contenedor. Esta situación, dice, no sé si siempre se repite en otros lugares, pero acá quedamos impresionados con la rapidez con la que llenaron este contenedor y ahora no hay espacio para nada. O sea, y ahí nos envió la foto totalmente lleno de neumáticos y fue la única persona que aprovechó de alguna manera este contenedor, lo cual obviamente no corresponde, ya que se necesita que los vecinos tengan también la posibilidad de llevar residuos de gran tamaño en este tipo de contenedores.
Continuamos con las noticias. Por uso de fondos para alumnos vulnerables injustificadamente, una deuda de 1.700 millones de pesos con la Junji, compras excesivas de productos para jardines y pago de bonos sin convenios con el Ministerio de Educación, la Municipalidad de Puerto Montt se querelló por 4 delitos de corrupción.
El alcalde señaló que actualmente la Casa Edilicia adeuda 9.000 millones de pesos en educación. Damaris Uyabre con el detalle.
Nuevamente el DAEM de Puerto Montt está envuelto en hechos que podrían ser constitutivos de delito, lo que motivó una querella por malversación o uso público indebido, malversación o uso ajeno indebido, fraude al fisco y omisión maliciosa de denuncia. Esto por situaciones acontecidas en los jardines vía transferencia BTF de Puerto Montt, que dependen económicamente de la Junji, pero son administrados por la municipalidad. Se trata de 4 hechos acontecidos entre 2021 y 2024. El primero de ellos es que se utilizaron fondos de la subvención de educación preferencial, es decir, para alumnos de escasos recursos, en programas de innovación en jardines. Son 2 las irregularidades en este ítem. Primero, que los jardines BTF no pueden usar fondos CEP, y la segunda es que el destino no cumplía con el propósito de estos recursos, es decir, ayudar a mejorar la educación de alumnos de escasos recursos. Si bien los recursos finalmente no se usaron en este programa de innovación, se utilizaron para comprar implementos para el COVID-19, lo que igualmente incumple la normativa. El segundo hecho tiene relación con que se pagaron bonos por más de 68 millones de pesos a funcionarios de la Junji, sin que se cuente con un convenio con dicha institución que justifique la entrega de ese dinero, lo que podría ser un fraude a las arcas municipales. El tercer hecho tiene relación con la compra de una serie de objetos injustificadamente, según señala el municipio. En primer lugar, se señaló que se necesitaban 167 objetos para el funcionamiento de las aulas: combustión lenta, corrales, estufa gas, pizarras, radios, entre otros. Sin embargo, esto ya se había comprado, lo que no justificaba la nueva adquisición. La municipalidad presume un robo no informado, o derechamente, el dinero se usó con otro fin. Pero eso no es lo único. Además, se habrían adquirido 352 tablets para niños menores de 4 años, más de 160 parlantes portátiles con Bluetooth, 56 computadores y 30 estufas a leñas, lo que, a juicio del municipio, podría ser desproporcionado. De la querella se refirió el jefe de la Unidad Penal Municipal, Marcos Emilford.
Distintos hechos, básicamente se trata de 4 situaciones que es la que nosotros pudimos advertir a esta altura, porque finalmente va a ser la fiscalía que desarrolla la investigación quien va a determinar efectivamente cuáles son y cuántos son los hechos y la envergadura de estos hechos. Algunos son del 2021, otros del 2024. Fue declarado admisible por el juzgado de garantía, ahora corresponde que investigue estos hechos, y la decisión o no de agruparla a la otra investigación que se lleva de más larga data es una decisión que tiene que tomar la fiscalía.
El cuarto y último punto tiene relación con una deuda de 1.700 millones de pesos a la Junji por el no pago de licencias médicas que Compin devolvió al municipio y este debió entregar a la institución. Al respecto, el alcalde de Puerto Montt, Rodrigo Wainwright, señaló que no cuentan con los recursos para pagar esto, afirmando que además son 9.000 millones de pesos en deuda en educación.
Bueno, primero decir que esos recursos no los tenemos como municipalidad de Puerto Montt, esa es la verdad, y lo que vamos a hacer es un convenio de pago que nos permita poder ir pagando. Tenemos que hacernos responsables de una muy mala gestión anterior, no solamente mala gestión, sino que de una gestión delictual que nos llevó hoy en día a deber miles de millones de pesos, porque eso es para Junji, pero la deuda total que tenemos en el tema de educación es cercana a los 9.000 millones de pesos. O sea, estamos hablando de una de las municipalidades en Chile que más deuda tiene en materia de educación, producto de una mala gestión, pero también de una gestión delictual, y la cual hoy en día tenemos que hacernos responsables nosotros.
El jefe comunal afirmó que están presentando acciones civiles además por estos hechos, indicando que buscarán que se reintegren los recursos defraudados.
En Andes Salud estamos donde hay que estar. Estamos a la vanguardia en tecnología y también con todo el apoyo que tú y tu familia necesitan. Estamos comprometidos con la calidad médica y también con que puedas acceder a ella. Estamos en Calama, Talca, Chillán, Concepción, Los Ángeles, Puerto Montt y Ancud. Pero sobre todo queremos estar junto a ti. Andes Salud, el mejor cuidado en tu región.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. Precios bajos siempre hay. Mantenemos a Chile en movimiento.
ANEP Regional presenta. Durante años hemos escuchado que el Estado es ineficiente, que sus trabajadores son un costo, que son parásitos. Esa es una narrativa injusta y peligrosa.
Menoscabar la función pública es menoscabar la democracia, porque sin un cuerpo de trabajadores públicos fortalecidos, no hay políticas sostenibles ni derechos ciudadanos garantizados.
Desde la ANEF declaramos que ningún sector político puede ver a los trabajadores del Estado como una carga. Más bien, somos aliados estratégicos en la reconstrucción de la confianza ciudadana.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma.
Hay una buena noticia para los amigos que transitan por Cuesta Ejército. Hace poquito se ha actualizado la información por parte de Transporte, informa Región de los Lagos, de los semáforos en Avenida Ejército con Padre Harter y Los Leones. Por fin están funcionando. Ahora, al parecer, ya están funcionando de forma definitiva, ya que también nos comentaban que ayer en la tarde funcionaron durante unos minutos. Tal vez era la prueba. Así es que hoy, ahora, hace poquito, ya ha vuelto a la normalidad estos semáforos. Ojalá que dure bastante el arreglo.
La construcción de la nueva posta rural de Guabún, en Ancud, avanza a buen ritmo y registra un 76% de ejecución, lo que permite proyectar su inauguración para febrero del próximo año. La obra, con una inversión superior a los 730 millones de pesos, busca reemplazar la antigua posta del sector y mejorar la atención de salud para la comunidad.
El presidente de la Comisión de Infraestructura del Consejo Regional de Los Lagos, Rodrigo Arismendi, destacó la importancia del proyecto y su impacto para los usuarios del sector.
Sobre todo la importancia que iban a haber más de 350 usuarios de esta posta, una posta que esperamos que esté lista el 28 de febrero, pero también recordar que en el Consejo del año 2021 tocó votar los recursos acá en Ancud. Lamentablemente es una obra que está paralizada, la importancia de poder retomarla y también agradecer la gestión del alcalde, la actual administración, de retomar esta obra y sacarla adelante. Así que estamos llegando a terreno, a los zonas rurales, donde también es importante llegar con salud para todos los usuarios del sector.
La nueva posta contempla más de 300 metros cuadrados construidos, radieres con porcelanato, estructura de acero, cierre perimetral, calefacción central a pellet y una vivienda destinada al auxiliar paramédico, lo que permitirá fortalecer la atención primaria de esa zona.
Construcción de la ruta que unirá Futaleufú con el sector El Espolón continúa avanzando en un 60% de progreso. Esta primera etapa contempla cerca de 14 kilómetros desde la conexión vial del cruce de la ruta 231CH, formando parte de un proyecto mayor que considera un trazado total de 40 kilómetros. Las obras son ejecutadas por el Cuerpo Militar del Trabajo, que comenzó en 2017.
El proyecto representa una inversión de más de 21 mil millones de pesos y se espera que finalice durante el primer semestre del 2027. Su desarrollo es considerado estratégico para mejorar la conectividad y las condiciones de vida de alrededor de 80 familias que se encuentran en situación de aislamiento en la zona del lago Espolón.
Además de su impacto social, esta ruta permitirá fortalecer la soberanía en sectores apartados de la Patagonia chilena y abrir acceso a áreas con significativo potencial turístico y comercial, impulsando así nuevas oportunidades de crecimiento y desarrollo.
3 de 5 contratos de las faenas de conservación de caminos que realizaba la empresa Inversiones Tranqui en comunas de Chiloé están en proceso de traspaso a otros privados para que continúen los trabajos.
Recordemos que la empresa abandonó las obras por graves problemas financieros que volvieron insostenible su permanencia, lo que causó malestar en los trabajadores y las comunidades, quienes se manifestaron cuando comenzaron los conflictos. Ahora el contrato de Quinchao y Curaco de Vélez lo asumirá la empresa Puerto Octay, mientras que los de Quellón y por otra parte Quilén los realizará el privado Sierra Nevada. Al respecto, el Seremi de Obras Públicas, Juan Alvarado, asumió que hay otros dos contratos que siguen sin interesados.
Tenemos que reconocer que hay dos contratos que están con dificultades, que no han sido atractivos para el mundo privado de las empresas que están en nuestros registros MOC, que es el contrato de ANCUD Este y ANCUD Oeste. Son dos contratos distintos ahí. Y ahí, bueno, nosotros como Ministerio, como Vialidad, estamos preparando un plan de trabajo para acometer algunas tareas que son muy urgentes hoy día y poder abordarlo, cosa de que sean las menores dificultades que se puedan presentar.
En caso de que no consigan quien realice estas faenas, deberán abrir una nueva licitación mientras asumen los trabajos de esta vialidad. Y en cuanto al traspaso, a las empresas que presentaron interés, debería concretarse en diciembre.
Querella por cohecho presentó la Municipalidad de Puerto Montt contra un ex funcionario de la Dirección de Tránsito que fue investigado administrativamente porque habría solicitado a una ciudadana el pago de 50.000 pesos para que agilizara la tramitación de su licencia de conducir.
El jefe de la Unidad Penal Municipal de la Capital Regional de Los Lagos, Marcos Semilfork, detalló la querella.
Un sumario en su oportunidad y también se inició una investigación penal. Bien. Ahora en el mes de diciembre esta persona va a ser, hay audiencia de formalización y precisamente nosotros nos querellamos porque queremos ser parte de este proceso penal y